Muchas veces no me quedo en el intento.
El INEGEA, es decir, el Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua, organiza la jornada científico-técnica Efectos del Cambio Climático en el Medio Natural, una emergencia social. Así se titula y tendrá lugar mañana, 1 de diciembre, en el auditorium del Parc Vit y en el Centro Empresarial de Zona Español de Palma. Para hablar sobre este tema, hoy contamos con José Mariano Escolano Lorenzo, profesor y director, profesor del Departamento de Biología de la UIP y director del INAGEA. Bienvenido, José, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, José, Pepe, ¿cómo quieres que te llamemos?
Como quieren, bueno, sí, bueno, José está bien.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué trata esto que tiene lugar, como hemos dicho, mañana, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estas jornadas que organizamos son jornadas temáticas. Este año pues queríamos enfocar estas jornadas desde el instituto para pues hablar sobre los efectos que están provocando el cambio climático, que a todos nos está afectando. Ya, pues este mismo verano ya hemos sufrido claramente los efectos, ¿no? Y no solamente lo sufrimos nosotros, sino que de forma global lo están sufriendo todo tipo de ecosistemas naturales, ¿no? Tanto los ecosistemas terrestres como los ecosistemas marinos. Uh-huh. Y además también las condiciones del cambio climático están provocando también modificaciones importantísimas a nivel vamos a decir climático, en el sentido de que se están, bueno, cada vez siendo más recurrentes eventos atmosféricos que provocan desastres naturales e incluso con pérdidas humanas como lo que tuvimos uh-huh, que soportar, sí, o tener, ¿no?, hace unos años en San Llorenç, ¿no?
Uno de estos... Entonces, dígame. Uno de estos cambios que tú comentas es que en vez de llover a lo largo de varias semanas, llueve mucho y en cuestión de pocos días, ¿no? Son esas,
sí,
trompas
efectivamente,
de agua.
Efectivamente, las condiciones actuales del clima implican movimientos y condiciones atmosféricas variadas y diferentes respecto a las que teníamos antes, y eso implica, en términos, por ejemplo, de precipitación, que la precipitación, los regímenes de precipitación cada vez son menores, pero además, como bien dice usted, la distribución de la precipitación se ha modificado sustancialmente, ¿no? De tal manera que cada vez sufrimos más eventos de lluvias torrenciales y que provocan verdaderos desastres en nuestro ambiente, ¿no?
Uh-huh. Otro de los efectos, imagino que es ese aumento, aunque muy ligero, pero se nota, del aumento de las temperaturas del agua y lo que produce ese blanqueamiento de la Posidonia, ¿no?
Bueno, aunque sea aparentemente un incremento pequeño en la temperatura, pero desde el punto de vista del equilibrio del ecosistema marino es muy, muy relevante, muy relevante. Date cuenta que en el ecosistema marino se están produciendo dos fenómenos principalmente. Uno es efectivamente la subida de la temperatura de los mares y de los océanos. Uh-huh. Aproximadamente, bueno, estamos hablando que no llega a un grado de temperatura promedio, pero eso tiene unas consecuencias dramáticas en la distribución de especies, también en el mantenimiento por ejemplo, de las praderas Posidonia, y eso realmente se está viendo un retroceso importante de las praderas de Posidonia asociadas a este calentamiento. De hecho, este año, por ejemplo, compañeros del Instituto Oceanográfico y de otros institutos que se centran en ambientes marinos están observando una mortandad asociada a las altísimas temperaturas máximas que ha superado el mar Mediterráneo a 30 grados de temperatura, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene unos efectos muy, muy dramáticos en el propio ecosistema. Y luego, por otra parte, también que ese CO2 que es un gas de efecto invernadero que se ha incrementado muy significativamente en los últimos años, pues se está incorporando también en los mares y está provocando un proceso que se llama de acidificación, del cambio de pH del mar, del agua del mar, y eso también implica pues unos impactos muy severos en ese ecosistema.
Es decir, el mar se está volviendo más ácido.
Efectivamente, se vuelve más ácido y más caliente. Entonces, desde el punto de vista del propio ecosistema, pues se supone unas perturbaciones muy importantes, y luego el sobrecalentamiento del mar y de los océanos modifica completamente todas las corrientes marinas, modifica todos los balances de agua entre el mar y los océanos y la atmósfera, y es lo que está provocando efectivamente que luego pues suframos esas lluvias torrenciales, ¿no?
Y más en el caso del mar Mediterráneo, al ser un mar prácticamente cerrado. Antes hablabas de que ha aumentado la temperatura media de los mares un grado a nivel del planeta, pero creo que en el caso del mar Mediterráneo es incluso un poquito más.
Un poquito más, efectivamente. De hecho, la zona del Mediterráneo en su conjunto es de las zonas de la Tierra más vulnerables al cambio climático, donde se están observando incrementos más importantes de la temperatura del ambiente y de la temperatura del agua, ¿no? Y por tanto estamos nosotros vivimos en un ecosistema muy vulnerable, e incluso desde el punto de vista ya como ámbito insular, pues esa fragilidad o esa vulnerabilidad aún se incrementa más, ¿no? Con lo cual pues tenemos que reflexionar y tenemos que valorar qué medidas debemos tomar para poder afrontar estos nuevos desafíos climáticos.
Y ahora que hablabas de medidas, te lanzo la pregunta. ¿Qué medidas podemos hacer tanto el ciudadano de a pie como las instituciones?
Bueno, a ver, realmente todos estos procesos de los que hemos estado hablando hasta ahora están totalmente directamente relacionados con el cambio del clima, ¿no? Y ese cambio de clima, ese incremento de la temperatura que estamos sufriendo, pues está directamente asociado a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, pues desde luego, pues es una cuestión que afecta al planeta en su conjunto, pero cada uno de nosotros efectivamente puede colaborar, aunque sea en pequeña escala, a reducir esa emisión de gases de efecto invernadero, pues desde utilizar o reducir menos transporte privado, pasando por también reducir y cuidar mucho el agua, ¿no? En ambientes mediterráneos como el nuestro, el agua es un factor que es el principal factor limitante de la actividad humana en su conjunto. Entonces tenemos que aprender a ser eficientes en el uso del agua, ¿no? Uh-huh. Por tanto, menos emisión de gases de efecto invernadero y un mejor uso de los recursos que tenemos.
Uh-huh. Dentro de estas jornadas que organiza el INAGEA hay tres sesiones temáticas, una de ellas que la protagonizará el doctor Jaume Fletxas, que precisamente uh-huh. se titula ¿Pueden las Islas Baleares ser un sumidero de carbono?
Exactamente. Es una cuestión muy interesante porque el propio mar Mediterráneo actúa como sumidero de carbono. De hecho, ese proceso de acidificación del que hemos hablado antes no es más que una disolución del CO2 que hay en el ambiente, en el agua, en el medio marino. Por tanto, una parte importante de la capacidad de sumidero del CO2 está en el propio mar, y otra parte importante de sumidero de dióxido de carbono está en las zonas boscosas. El bosque es nuestro gran aliado, ¿sí? Y tiene fundamentalmente la capacidad de secuestrar CO2 de la atmósfera, y también tiene la capacidad de alguna manera de retener mejor el agua y de llamar al agua, ¿no? En el sentido un poco más no científico, pero la propia masa boscosa hace que haya más precipitación en su conjunto y también actúa como ese sumidero de carbono tan importante. Uh-huh. Y por otra parte, en general, el resto de las zonas no boscosas, pues también pueden secuestrar carbono. El propio suelo uh-huh. es un secuestrador potencial de carbono si lo manejamos bien y lo cuidamos bien.
Muchas gracias por tu tiempo, doctor José María Escolano, director del INEGEA y profesor del Departamento de Biología de la UIP.
Pues muchísimas gracias a vosotros.